gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, a luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, te damos las gracias. Que tu Espíritu nos da las gracias para decir amén. Cuando nos duele y cuando es muy difícil. Cuando tú desmantelas nuestros pequeños reinos y nos llamas a decir amén a la venida de tu reino, al que tu voluntad sea hecha, a que tu nombre sea santificado. Pedimos, Señor, que tú nos des no solamente la boca, sino el corazón para decir amén. Y a medida que lo haces aún esta mañana, y derribas el reino de nuestras expectativas y nuestra seguridad, nuestros planes, nuestra visión de la manera en que las cosas debieran ser, y al mostrarnos nuestra incapacidad, y como tu capacidad es desplegada tan poderosamente a través de nuestra debilidad, podamos decir amén. Y puedas tú recibir toda la gloria en el nombre de Jesús. Pues buenos días. Es bueno verlos a todos. Busquemos en 2 de Timoteo. Y si tenemos, si no tienen una copia del bosquejo, pueden levantar su mano o podemos darle una. Hacerle llegar, ¿no? Si es varón y no se ha apuntado para el retiro de los varones, eso está ocurriendo ahorita. Grupos de pastoreo es un buen retiro para tomar como varones de su grupo. 25 y 26 de septiembre, costo de $70. Si está visitando con nosotros, queremos advertirles, la manera en que abordamos las escrituras es, creemos que nuestro trabajo no es inventar lo que queremos decir al respecto. Yo soy el maestro que enseña, pero el pastor que enseña, pero mi única responsabilidad es escuchar bien a lo que Dios dice en su palabra y decir eso. Y si usted dice, escucha cosas que no son consistentes con la palabra de Dios, queremos que la rechace, porque no es la creatividad del predicador que es importante. Es la consistencia de lo que decimos a la par de lo que Dios dice. Esta es la predicación expositoria. Estamos buscando exponer lo que ya está allí, no imponer sobre el texto lo que nosotros queremos que diga. Y este es un milagro de Dios, y por eso pedimos que el Espíritu haga lo que acabamos de orar, que verdaderamente podamos decir amén a lo que Él dice y permitamos que su palabra forje nuestras expectativas, planes y deseos, obras, hábitos, todo. Al presente estamos en un estudio, en la pequeña epístola o carta llamada Segunda de Timoteo, y déjeme decirle qué vamos a hacer. Vamos a enfocarnos primordialmente en una pregunta. Esta pregunta me ha molestado en diferentes momentos de la vida, pero para poder llegar a esta pregunta, y si usted es un oidor pasivo, puedo perderlo porque puede usted pensar, ¿qué tiene esto que ver con lo que estoy enfrentando ahorita? Esto es parte de escuchar activamente. Vamos a trabajar con 2 Timoteo 1, 3 al 7 y queremos tener cuidado de escuchar qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Luego vamos a dar un paso atrás y hablar de esta pregunta que menciona el versículo 6. Llama a Timoteo a avivar el fuego, a avivar hasta las llamas el don de Dios que está en ti. ¿Qué cosa quiere decir avivar el fuego del don de Dios? Yo sé cómo avivar las llamas. Yo sé cómo comenzar fuegos. En nuestro vecindario no usamos pequeños sopladores o hojas grandes, no usamos sopladoras que se pone uno de paquete, que se pone uno en la espalda para comenzar fuegos. Fuegos grandes para que son difíciles, son fáciles de comenzar y difíciles de apagar. Sin embargo, cuando pienso en avivar el fuego de un don, ¿cómo hago eso? Sé que si se le agrega mucho aire al fuego, o si tiene el combustible, va a irrumpir en llamas. ¿Pero dones? ¿Acaso no son los dones dados? ¿No son ellos invisibles? ¿Qué quiere decir avivar el fuego? Con esto es lo que queremos batallar, porque puede ser frustrante, al menos para mí, quiere decir que Dios quiere que yo haga todo un esfuerzo, si la música es suficientemente fuerte y motiva suficientemente fuerte, y tal vez puedo avivar el fuego del don que está en mí. O si puedo hacer trucos de mente positiva, como el pequeño tren que podía, creo que puedo. No creo que Pablo esté hablando de esto. Y a esto queremos llegar con el favor de Dios, ahí vamos a llegar, pero para poder hacerlo, demos un paso atrás y veamos el contexto de 2 de Timoteo. Hablamos de esto la semana pasada, así que voy a hacer un resumen. Pablo está en prisión cuando escribe esta carta en Roma. Timoteo, su joven amigo, está en Éfeso pastoreando. La persecución está creciendo. Los vientos de cambio soplan en el Imperio Romano. Nerón supuestamente inició el fuego en Roma y ahora necesita un chivo expiatorio y los cristianos son blanco fácil. Y el ambiente está cambiando para los cristianos. Por lo tanto, los cristianos, como el caso de los Estados Unidos, al igual hoy, son tentados a tratar de encajar, bajarle al tono, encajar, modificar su moralidad estricta para que encaje con la cultura en la que vivimos, para que no seamos vistos como odiadores y personas raras. Modifique la enseñanza. Y vamos a ver todo esto en 2 Timoteo. Modifique la enseñanza para que sea más aceptable culturalmente hablando, para que no esté en el lado equivocado de la historia. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo opuesto. Ven, Timoteo. Ven. Ahora, físicamente, está invitándole a físicamente venir, pero está haciendo mucho más que eso al leer esta carta. Vamos a ver, está invitándole a venir. Como Timoteo, ven, bájate de la banca, entra al juego, sal del closet. Todos los demás están saliendo del closet, y los cristianos se están metiendo al closet. Timoteo, sal del closet. Eres cristiano, comprométete con la luz, permite que todos lo sepan. La carta está llena de acción, muchísima acción. Sigue esto, huye de aquello. Evita esto. Entrégate a esto. Mucha acción. Esta sección en versículos 3 al 7 pueden ser divididos en dos partes. Número 1, Pablo se acuerda de Timoteo. Pablo se acuerda de Timoteo. De hecho, usa tres formas, palabras o diferentes, o palabras diferentes en griego. Versículo 3, sin cesar me acuerdo de ti. Versículo 4, dice, acordándome de tus lágrimas. Versículo 5, trayendo a la memoria tu fe no fingida. Pablo está asegurándose de que Timoteo sabe que él es recordado. Y permite que Timoteo que sepa cinco cosas. Una, que ora por él. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo está en la cárcel y constantemente está orando por Timoteo, noche y día. Y al orar por él, la primera parte del versículo 3, le da gracias a Dios por él. Cuando me acuerdo de ti, una sonrisa cubre mi rostro. Aún en esta cárcel sucia, y oro por ti. Y luego doy gracias a Dios por ti. Y luego, en tercer lugar, añora verlo. Versículo 4. Al recordar tus lágrimas, dice, para llenarme de gozo. ¿De qué son estas lágrimas que causan a Pablo añorar ver a Timoteo? No estoy seguro de la ocasión a la cual Pablo se está refiriendo. Tal vez sea cuando Timoteo fue ordenado y los ancianos, junto con Pablo, impusieron las manos sobre Timoteo, ordenándole al ministerio del Evangelio. Timoteo, puedo suponer que pueda haber llorado. Tal vez esté refiriendo a esas lágrimas. O tal vez a su última partida. Si usted lee el libro de Hechos, muchas veces cuando estos siervos de Dios se separaban, había muchas lágrimas. Hubo mucho de esto esta mañana. Varias filas de los Forest en el primer servicio, partiendo para Bangladesh en unos cuantos minutos para llegar a estar en un plan en un avión en Atlanta en varias horas, y sus amigos y seres queridos y familia de la iglesia llorando con ellos al cruzar el mar para compartir el evangelio. Esto puede ser, hay lágrimas cuando nos separamos unos de otros. Posiblemente cuando Pablo fue arrestado, sabiendo que esta pudiera ser la última vez que Pablo pudiera ver a Pablo, a Timoteo, o cuando Pablo escuchó de las dificultades que Timoteo enfrentaba en Éfeso y sabía, escuchara en segunda de Timoteo cosas difíciles que atraviesa y sabe que Timoteo está llorando. Y cuando piensa en esas lágrimas, añora verlo. Número 4, encuentra gozo en estar con él. Vea el versículo 4, recordar tus lágrimas, deseando verte para ser lleno de gozo. Esto puede ser uno de los halagos más grandes que podemos darle a alguien. Cuando estoy contigo, mi medidor de gozo sube. ¿Sabe? Cuando está con algunas personas, su gozo es robado, extraído, se acaba. Pero cuando estoy contigo, mi gozo aumenta, lleno de gozo. Es un cumplido muy bien que se le puede dar a alguien. Me llenas de gozo cuando estoy contigo. Y Nuro finalmente está confiado de la fe sincera de Timoteo. ¿Sabe lo que eso puede haber significado para Timoteo? Que Pablo le dijera, estoy confiado de tu fe carente de hipocresía. Es una fe real. Es una fe verdadera, aunque Timoteo mismo pudiera haberse estado cuestionando. Hay momentos en que cuestionamos, como vimos en la serie de la duda, cuestionamos nuestra propia fe. ¿Y qué significa cuando alguien que nos ve y nos conoce y nos ora con nosotros y nos disipula y nos dice, estoy confiado de tu fe carente de hipocresía, tu fe verdadera, veo en ti lo real, la fe real? me llena de gozo y me encanta estar contigo. Estas son palabras hermosas. Pablo expresa gratitud por su propia herencia familiar en el versículo 3 y por la de Timoteo en el versículo 5. Esto es inmenso, cómo el Evangelio transforma a las familias. Y ve que la fe cristiana está fluyendo directamente de la fe histórica de Israel, las promesas que hemos estudiado desde Génesis en adelante, siendo cumplidas. Varias aplicaciones u observaciones a estas alturas. Número uno, a menudo menosestimamos la importancia de recordar a alguien. Recordar a alguien es amarle, es una expresión de amar. Número dos, a menudo menos comunicamos el hecho de que recordamos a otros. Si ustedes como yo a menudo pensará en alguien, ora por ellos, se regocija por lo que Dios ha hecho en ellos. Esto ocurre con ustedes todo el tiempo. Me ocurre con ustedes. Estoy orando y pienso en lo que Dios está haciendo en algunos de ustedes y a través de ustedes. Pero a menudo en mi estado ocupado no les texteo o no les envío un texto o una nota para correo electrónico para decirles que he orado por ustedes, que doy gracias a Dios por ustedes. En nuestro estado ocupado podemos fallar en esto. Pablo le está comunicando a Timoteo que él está acordando, le está recordando. Este es un don. A veces no comunicamos porque nos sentimos solos. Sentimos como, hey, la gente debiera estarse acordando de mí, porque yo debiera acordarme de ellos. Si alguien podía pensar así, recuerda Pablo en 1 Timoteo, 2 Timoteo 4, nadie estuvo con él cuando estuvo en el juicio, y sin embargo, aquí en medio de la cárcel está recordando a otros. 2 Timoteo 4, 16. A veces la mejor manera de responder a la soledad es recordar a alguien más, ver más allá y afuera de mí mismo y comunicar esto. Número 3. A menudo sobrecomplicamos el ministerio personal. Ahora, yo supondría que en un grupo de este tamaño habría muchos cristianos que han sido salvos por más de 5 segundos. Y si usted ha sido salvo por más de 5 segundos, usted puede hacer cada una de las cosas que Pablo acaba de describir. ¿Ve usted eso? ¿Qué hizo? Oró por Timoteo. ¿Puede usted orar por ellos? Sí, yo puedo orar por ellos. Tal vez con dificultad, no conozco todas las palabras griegas para usar, pero puedo orar por ellos. Y yo, gracias por Timoteo. Yo puedo dar gracias por las personas. Él añora verlos. Yo puedo añorar. Yo puedo añorar ver a las personas, puedo encontrar gozo en personas, puedo expresar confianza en la fe que tienen a medida que veo una vida que no imita la comunicación, pero genuinamente expresa su confianza en Dios. Esas cinco cosas que Dios, que Pablo hizo, usted puede hacer. No, yo necesito otra clase, necesito otro estudio, necesito leer otro libro antes de poder discipular a alguien. No, usted puede comenzar allí hoy. Es un lugar hermoso donde comenzar. No sobrecomplique. Algunos de los elementos más fundamentales y transformacionales del ministerio. Pablo recuerda a Timoteo, luego va a notar un cambio en el versículo 6, donde se mueve de que Pablo se acuerda de Timoteo a Pablo le recuerda a Timoteo. Vea el versículo 6. Por lo cual, por esta razón, te aconsejo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te traigo la memoria, te recuerdo, es la palabra en griego, te aconsejo, tenemos en español. Le está recordando el linaje de fe que Timoteo continúa, las oraciones y el gozo. que Pablo ha experimentado en relación a Timoteo. Todo esto resalta este punto. Timoteo, tú tienes lo que necesitas. Tú lo tienes. ¿Qué vas a hacer con ello? La pregunta no es que si lo tienes o no. Una relación con Dios a través de Cristo, el Espíritu de Dios obrando en ti. No es una pregunta de que si lo tienes. Lo tienes, Timoteo. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Por esta razón, por lo cual te aconsejo. Lo tienes, por lo cual te aconsejo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Para algunos de nosotros que ya estamos acercándonos a la vejez, necesitamos estos recordatorios, nos olvidamos, como les dije recientemente, mientras más camino con Jesús, más regreso a las cosas básicas que sigo olvidando y de las que tengo que ser recordado. Este es un don que Pablo está dando a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, esta no es información nueva, no es algo que tienes, pero necesito recordarte, necesito aconsejarte, hacer que avivar el fuego del don que hay en ti. Las brasas de tus dones están allí, están ardiendo, el fuego está ahí, pero necesita ser avivado, necesita ser traído a llama entera, a llama. En ese día muchas veces las brasas se dejaban, se protegían para que se mantuvieran caliente y luego hasta que se necesitaban para cocinar y luego se avivaban para traer una llama plena. Y esto es lo que está diciendo aquí, inflama, aumenta. Es un presente activo infinitivo, quiere decir continúa, continúa avivando, sigue avivando la llama de qué, la llama de qué, del don de Dios, el carisma, carisma, el don de gracia. 1 Corintios 12, 4. Ahora, hay una variedad de dones, pero el mismo Espíritu. Y hay variedades de servicios, pero el mismo Señor. Y hay variedad de actividades, pero es el mismo Dios que habilita a todos en cada uno. En cada uno, en todos, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Dios, Pablo no delinea el don específico que Pablo, que Timoteo tiene, pero sí lo 1 Timoteo 4:13, entre tanto que yo venga, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo alude a este don. Basado en este pasaje, ¿qué don pensaría usted que Timoteo tiene? ¿Enseñanza? ¿Enseñar exhortación? Y podría decir en una manera amplia, Timoteo tiene los dones pastorales necesarios para simplemente pastorear al pueblo de Dios, que están incluidos como exhortación, enseñanza, posiblemente otros dones. Pero Pablo no pasa mucho tiempo en qué, en el por qué, en el qué se enfoca en el por qué. Y esta es la razón, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una pregunta exegética rápida aquí, nos ha dado espíritu. Es probablemente una traducción correcta porque no hay artículo, así que puede referirse al espíritu de cobardía. Pero estoy de acuerdo con Fi en esto, que se refiere al Espíritu Santo, con S mayúscula. Y hay varias razones para ello. Déjenme darle dos, hay más. Una es la conexión entre los ciclos 6 y 7, porque está allí y los dones siempre son dados por quién. Por tanto, por el Espíritu. Los dones son dados por el Espíritu. 1 Corintios 12, 11. Y en segundo lugar, la razón que esto no, la gente no piensa que esto se refiere al Espíritu Santo, es posiblemente una razón que en realidad es que sí. Algunos dicen que la dificultad de la transición entre una característica y una persona. ¿Saben lo que dice? Dios no nos dio espíritu de cobardía o de temor. Cobardía, que es una característica. Y el espíritu, contrastado con el espíritu, quien es una persona. Pero poder, amor, el dominio propio es una característica. Entonces, si el espíritu es un, el Espíritu Santo no es un paralelo. Está comparando una característica con el Espíritu Santo, con una persona, si es el Espíritu Santo. Déjame decir esto. Pablo hace esto todo el tiempo. Romanos 8:15 es un buen ejemplo, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para que anduvieses nuevamente en temor, que es una característica, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo, leería algo así en 1 Timoteo, 2 Timoteo 1:7. Cuando Dios nos dio su espíritu, no fue timidez lo que recibimos, o cobardía, sino poder, amor y dominio propio, autodisciplina. ¿Por qué es esto tan importante para Timoteo? Y sé que algunos podemos identificarnos con esto. Pensemos en quién es Timoteo. Sabemos que es pastor, sabemos que está joven, sabemos que es tímido, necesita ser afirmado, afirmación. Podemos poner estas ahí arriba. A menudo está enfermo. Pablo se refiere a sus enfermedades frecuentes en 1 Timoteo. Cuando vemos esta lista, pensamos, ¿está Timoteo realmente hecho para ministerio de línea del frente en una cultura que está constantemente, es constantemente antagonística? No. Timoteo quiere un libro y una café latte. Déjenme leer, posiblemente escribir. No quiero estar en la línea de frente, no quiero hablar, no quiero tener que confrontar el mal, no quiero pararme a favor de la verdad. Esa no es mi estructura natural, si usted ve a Timoteo. Pero Pablo dice, cuando vives el fuego del don, vas a ver que el Espíritu, cuando se presenta en tu vida, se manifiesta en tres maneras. Hay tres palabras en versículo 7: poder, fortalecido en poder a través del Espíritu en tu hombre interno, Efesios 3, 17, 16, o 15, Romanos 15, 13. Ahora el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en creer para que el poder del Espíritu Santo pueda abundar en esperanza. Podáis abundar en esperanza. Yo sé que hay circunstancias que matan la esperanza, pero el Espíritu llena la esperanza a través de su poder. Unos versículos más tarde, en Romanos 15, menciona cómo el Espíritu obra a través de la palabra y de la acción de la obra, señales y maravillas. Todas estas señales y prodigios, muestras del Espíritu y señales de esperanza. ¿Qué significa para Timoteo? Timoteo, el Espíritu te va a dar el poder para avanzar con confianza y hacer lo que tú sientes que no puedes hacer, ese poder. También note amor. Me encanta esto, que no es nada más ven poder. Hay muchos líderes poderosos, dejan un el resto de cuerpos muertos a su paso. No, amor. El primer fruto del Espíritu es amor. El combustible detrás de tu ministerio no es estar en lo correcto. El combustible es que eres constreñido por el amor de Cristo, que te motiva a estar firme. Y acaba edificando unidad entre el pueblo de Dios. Pero ruego, hermanos, Romanos 15, 30, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La tercera palabra es autocontrol, o referido a un autocontrol mental. Es ganar la batalla de la mente en medio del conflicto. Dominio propio. Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, si vas a ministrar en la cultura en Roma, vas a ver cuerpos atractivos, vas a escuchar voces atractivas. Vas a estar bajo y leer enseñanza engañosa. Vas a escuchar alabanza que te va a tentar a creer que eres alguien que no eres. Vas a escuchar crítica que va a tratar de arrebatarte la vida y causarte estar desolado y desesperado. Y todas estas voces te van a saltar. Y necesitas la templanza del espíritu para discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es una mentira, mucho antes de que avances por el camino con esa voz. Temprano, estás cortándole el paso. Poder, amor y control, autocontrol mental, que resulta en autocontrol físico. El Espíritu de Dios nos da esto. Todo esto pone la escena para que ahora tratemos de desempacar esta pregunta principal. ¿Qué quiere decir cuando dice, aviva el fuego del don? ¿Qué debemos hacer como pueblo de Dios? El don de Dios está en ti. Si dices que lo tengo, pero no sé qué hacer con ello, ¿cómo puedo avivar el fuego del don de Dios? Por supuesto, hay más que una respuesta a esto si vemos las escrituras enteras. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, vimos a Pablo hablar de no dejar que ese don fuese descuidado. Y no usa aviva el fuego, pero muévelo, avívalo a través de leer la palabra de Dios, predicarla, examinar tu propia vida. Todas estas son maneras de avivar. Cuando nos congregamos en domingo, cuando nos congregamos en la semana, en pequeños grupos, estamos motivándonos unos a otros. Estamos avivando las llamas del fuego de nuestro amor por Dios y unos por otros cuando nos congregamos. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero ¿de qué está haciendo hablando cuando habla aquí? Creo que hay una cosa principal que tiene en mente. Y esto es, avivamos la llama, el fuego del don de Dios, cuando nos movemos más allá de nuestro confort natural y capacidad. Nos movemos más allá de nuestra confort y capacidad naturales. Piensa en Timoteo, tímido, joven. Y en esa cultura, joven no era una cosa buena si usted estaba al frente. Frecuentemente enfermo, sintiéndose como no puedo hacer esto, no estoy calificado, no soy el apóstol Pablo, no sé suficiente, no conozco suficiente, no soy suficientemente fuerte, no me gusta estar delante de la gente, no me gusta hablar. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don, abanica las brasas para que salga llama. Al aumentar en edad, esto puede ocurrir aún para los jóvenes, nos movemos, tenemos la tendencia a movernos a hacer algo muy bien, jugar con seguridad, administrando las cosas para controlar las variables, y todas estas cosas son buenas, pero se pueden volver en contra y atarnos, y de hecho apagar o al menos aminorar el don de Dios en nosotros. Piense en lo que Dios Pablo le está diciendo a Timoteo, piensa en todo el contexto. Timoteo, he visto esta fe genuina en ti. Le doy gracias a Dios por ello. Tienes este don que recibiste. Yo estuve allí cuando con los ancianos impusimos las manos sobre ti. Oramos por ti. Recibiste este don. Y el don del Espíritu no vino en un paquete de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ahora, vea versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Ven lo que le está diciendo Timoteo? Timoteo, muévete hacia el fuego, hacia el calor. Y a medida que lo hagas, y te muevas hacia lo que parece acobardarte tanto, el don que está en ti, a través del poder del Espíritu Santo, te habilitará para hacer lo que no creías que podías hacer. Timoteo, aléjate de tu tendencia natural a pesar cada decisión basado en indicadores como capacidad y confort. Tengo lo que se requiere para hacer esto. O seguridad. Voy a estar bien. ¿Cómo va a resultar esto? Voy a salir bien. Me va a ir bien. ¿Ve usted eso en el texto? ¿Cree que estamos importando algo a esto? ¿O acaso no es esto lo que está diciendo? Ahora, veamos si podemos obrar esto en nuestras vidas. La próxima semana vamos a ver algunos de los fundamentos del Evangelio para esto, pero vamos a hablar de algunos pasos que podemos dar, aplicaciones, justo donde estamos. En primer lugar, para poder hacer esto, es importante que conozcamos nuestras tendencias. Pablo estaba al tanto de las tendencias naturales de Timoteo, su timidez, los retos que enfrentaba, su personalidad, su temperamento, lo que queramos llamarlo. Si pensamos en ello, algunos de nosotros, por ejemplo, nos encanta el cambio. Hay personas en este cuarto que si las cosas permanecen igual por un tiempo extendido, comienzan a estar inquietos. Tienen que cambiar algo. Tienen que cambiar la manera en que la casa está decorada, o mover los muebles, o dejar un empleo e ir por otro. Tener ropa nueva, no sé qué sea, pero a usted le encanta. Le encanta el cambio. Y a otros odian el cambio. Así que yo me pregunto si aún esta mañana, a medida que el Espíritu nos está llamando a avivar los dones que tenemos a llamas, avivar el fuego del don, podamos algunos estar moviéndonos en direcciones opuestas. Para algunos de nosotros puede significar aquiétate, detente, sé fiel. Sé fiel en la tirada larga, sé fiel en lo cotidiano. Deja de tratar de hacer cambio nada más por cambiar. Dios te ha llamado a ser fiel. Fiel a tus amigos, fiel en tu matrimonio, fiel a tu jefe y a tu empleador, a tus colaboradores de trabajo. Fiel a tus hermanos y hermanas en Cristo. Para algunos de nosotros, avivar la llama del fuego del don que hay en nosotros puede significarse detenernos y ser fieles. Pero para otros, que tenemos tendencias naturales hacia el confort adictivo y la seguridad, puede hacer que estemos motivados a ir en una dirección opuesta. Nuestra fidelidad se ha degenerado, nos hemos fosilizado, estamos congelados, detenidos, hacemos todo igual, queremos que las cosas sean manejables, tratamos de determinar si una actividad es lo que Dios quisiera que haga basado en los resultados predecibles y si se va a ver exactamente como yo pienso que se debiera ver. Y esto puede ser peligroso. Ahora, no me malentienda, por favor. Yo no estoy diciendo de nada más ir a hacer algo por hacer algo. Como envuélvete en tela, en querosina y enciéndete a fuego para que tus seguidores de Instagram estén sorprendidos ante la foto. Eso no es de lo que está hablando aquí, de hacer. Es muy interesante que el mismo escritor que dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti y se va a hacer evidente en poder, en amor y en dominio propio, escribió en 1 de Corintios 2, dice, cuando estuve con ustedes, oh Corintios, estuve con ustedes en debilidad, en temor y mucho temblor. Y usted dice, oh, eso suena esquizofrénico. Pero es muy importante que entendamos, cuando Pablo usa la palabra poder, no está hablando de yo estoy en lo correcto, tú estás equivocado, esa pomposidad, una palabra interesante, ser pomposo, lleno de pompa, de ceremonia, yo te voy a enseñar. Eso no es de lo que está hablando. A lo que Dios nos está llamando es algo centrado en la cruz, muriendo a nosotros mismos, subiendo a medida que bajamos, tocados en debilidad, encontrándonos a medida que nos perdemos, ese tipo de poder. No es un tipo de poder de que te arrollas las mangas y te jalas por las botas y es un poder basado en muerte a sí mismo y confianza en Cristo, poder, amor, dominio propio. Así que a mí, aun cuando estoy batallando con cuáles son mis tendencias, qué es lo que me gusta, estoy acudiendo a Cristo y encontrando mi identidad y mi seguridad en Él. Y luego estoy diciendo, Espíritu, guíame. No estoy buscando algo espectacular necesariamente, pero algunos pueda avivar el fuego del el don, pueda hacer, tener una dieta de ayunar de cosas que tal vez podamos creer que no podemos vivir sin ellas. Estamos adictos a ellas. Puede hacer, mandarle un correo electrónico a Ryan o a Jason. Creo que estoy listo. No estoy listo, pero estoy dispuesto a guiar un grupo de pastoreo. Me muero de miedo, pero pueda decir, pueda significar confrontar a un amigo que desesperadamente necesita ser confrontado y con lágrimas y quebrantamiento y humildad. Estar dispuesto a hablar palabras que ningún otro está dispuesto a hablar, aunque te odie. Pueda significar caer sobre mi rostro cada mañana y suplicarle a Dios que me dé el corazón de Cristo por mis colaboradores de trabajo, con quien trabajo todo el día y saben que soy cristiano, pero no saben qué significa. Orar por estas oportunidades, para con humildad y quebrantamiento y temblor, pero en el poder del Espíritu, empujando a salir fuera de mi área de confort y la cosa que nunca pensé que podría ser, Él me está limitando para hacerlo. No sé qué significa, pero sí creo que muchos de nosotros estamos paralizados por temor a fallar. Y el don más grande que alguno pudiéramos tener ahorita es fallar. Usted no está creyendo esto. Escuché a Jack Miller, él escribió, era mayor en el ministerio, escribió a un copastor que estaba regresando de un tiempo sabático y dijo, en un nivel básico, déjame alentarte a tener la confianza de que Cristo por su espíritu realmente está contigo. Y puedes depender de Él. Y que te dé gracia y perseguir tu obra agresivamente sin temor. Espero que estés aún dispuesto a hacer cometer algunos errores sin sentir que esto te hace un desastre. Déjame resaltar que algunas fallas van con el ministerio. Lo que queremos evitar es repetir los mismos errores y con la esperanza de no caer en el error, los errores desastrosos de juicio. Pero los riesgos tenemos que tomarlos. Tenemos que tomar riesgos. ¿Siente usted más confort que riesgo? Cuando usted lo hace, comienza a entender lo que él está diciendo cuando dice aviva el fuego. Junto con conocer nuestras tendencias, es bueno saber que hay diferentes temporadas de la vida cuando estamos empujando en contra de diferentes tendencias. Puede haber diferentes etapas de la vida donde tenemos diferentes tendencias. He estado pensando en esto y hemos enviado varias familias a otras partes del mundo y me siento como Cinderella. ¿Por qué a ellos les toca ir al baile y yo tengo que quedarme a limpiar el castillo? ¿Por qué no puedo ir yo? Y hay muchas veces cuando he dicho, Señor, yo quiero ir. Y el Señor sigue diciendo muy claramente. Estás donde quiero que estés, pero aquí hay esto. Pero luego noto, me caigo de la cima por el otro lado y caigo en el confort y quiero estabilidad y seguridad. Y lo mismo contra lo que estoy empujando. Quiero ser fiel hasta el día que me llames a casa. No importa cuán cotidiano sea, quiero ser fiel. Fácilmente puede degenerarse a un nivel de confort y de seguridad. Y a lo mismo que nos estaba llamando, puede ser de hecho volverse, y así somos, volvemos un ídolo, convertimos en ídolo el don que Él nos ha dado. Esto dicho, diferentes etapas de la vida estamos empujando contra diferentes cosas, a veces en dirección opuesta, para poder ser guiados del Espíritu y dependientes de su poder, amor y dominio propio, no en dependencias carnales. ¿Hace sentido? Por eso digo, algunos vamos a estar moviéndonos en direcciones opuestas. Así que sepa sus tendencias. Número dos, descanse en el Espíritu. Note, Pablo no está, no piensa que le falta cosa alguna, porque Dios nos dio el Espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo, tienes todo lo que se requiere. Pero Timoteo no se siente así. Si alguien te dice que Dios nunca te da más de lo que puedes manejar, están mintiendo. Yo lo he dicho. Creo que quiero decir que Él nos habilitará, pero el dicho mismo no es correcto. A Dios parece deleitar de darnos más de lo que podemos manejar, porque 2 Corintios 1, 1 Corintios 1, nos muestra lo que Pablo llama allí la sentencia de muerte en nosotros mismos, que no podemos hacerlo. Pero Dios puede, porque a medida que morimos a nuestra propia habilidad, Él nos levanta a su amor y a su poder y su autocontrol, a su dominio propio, al dominio propio. Así que Dios nos está llamando y nos va a llamar a cosas que no sentimos que tenemos la habilidad innata de hacer. ¿Qué debemos hacer? Ahí es donde estamos, ¿no? Podemos apagar eso y las llamas desaparecen y las brasas comienzan a apagarse o decimos, Señor, no sé cómo voy a hacer esto, pero estoy confiando. Y yo le retaría a algunos de ustedes, a medida que el Espíritu está hablando a algunos de sus corazones en este momento, haciéndolo muy específico, no lo deje vago y no piense que porque no estoy predicando, que el Espíritu no me va a habilitar a hacer lo que me ha llamado a hacer, porque ese no es el caso. Un pasaje que me ha ayudado mucho con esto, he estado en retiros de oración, tratando de figurar cosas, escribir cosas, y pienso, no puedo hacer esto. Y he ido a Éxodo 31, 1 al 3, voy a poner en la pantalla, donde Dios le dijo a Moisés: Ve, he llamado por nombre a Bezael, el hijo de Uri, el hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado con el Espíritu de Dios, con habilidad e inteligencia, con conocimiento y todo tipo de artesanía, de habilidad. Y yo he dicho: Señor, ayúdame. Yo necesito eso. Si tú le puedes dar esto a un tipo que se llama Bezalel, Bezalel, tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto. Note cuán concreto es esto: habilidad, inteligencia, conocimiento y la habilidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El Espíritu de Dios le habilitará. Dios no le llamará a hacer algo que no le habilitará a hacer. Finalmente, toma el siguiente paso. Y por esto, yo sé que es muy sencillo. Hablaremos de esto la próxima semana, pero obre, ore y actúe. Quiero mostrarles una ilustración. Hace un año estamos viendo el premier de la película de nuestro amigo Tim, y estaba presentando el norte de África. Se hizo una afirmación que me resaltó entonces, siempre he estado pensando en ella desde entonces. El hombre que conocemos es Said, y es un nuevo creyente relativamente, y habla acerca de la persecución que recibe. Vamos a entrar cuando están resumiendo esto, pero vea si puede escuchar lo que Said hace cuando se siente como Timoteo, cuando se siente tímido, amedrentado. Hace dos cosas. ¿Cómo caminamos? Ahí está mi salón donde estudié. Para salir, este lugar tiene muchas emociones. El lugar donde nació. Desde la mezquita al centro de del pueblo hasta cada casa y cada carril. Este es su hogar. Aquí probó la nueva vida en Cristo. Aquí primero sintió la cachetada cortante del rechazo. Y aquí abrazó el compañerismo del sufrimiento con aquel que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Lo que es claro es que cuando Cristo encendió la vela en la vida de Said, no podía esconderla. Una ciudad puesta en una montaña no puede ser esconderse. El día que Said fue bautizado, envió un mensaje en grupo a más de 100 personas. Todos los que estaban en su lista de contactos decía simplemente: Walid Masihi, me he convertido en cristiano. En este país es como pedir ser que lo maten, pero él no tenía deseo que lo mataran. Tiene una esperanza viva. De hecho, su vida antigua era la sentencia de muerte, pero no ahora. Ahora en Cristo nunca ha estado más vivo. Una vida que nadie jamás puede quitar. Las palabras de Dios en Isaías: ningún arma que sea forjada en contra de mí. Mis hermanos me han enseñado tanto acerca del temor y la fe y el riesgo. Ahora me dijo que cuando Said fue puesto en la cárcel hace 3 años, él estaba en la garra del temor, y dijo que para él la única manera de romper esta garra era orar y luego salir inmediatamente a decirle a alguien de Jesús. Eso es lo que Aarón dijo, hizo. En el nombre de Jesús, los demonios son echados fuera. Así que en el nombre de Jesús, el temor es echado fuera también. Agarraron eso cuando Said y Aarón sienten temor. Dicen que es el número uno, orar. Número dos, vaya a decirle a alguien de Jesús. Como en ese país, esa es la fuente del temor. Estás entrando a las llamas. Creo que eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. El paracaidistas no va a funcionar mientras estés adentro del avión. Tienes que movilizarte hacia el calor. Y no está hablando de ser espiritual. Está hablando acerca de confiar en el Espíritu. El poder, el amor y el dominio propio que el Espíritu da. Así que en un momento vamos a orar y vamos a cantar un par de cantos en responsiva. Por favor, use este tiempo para clamar que el Espíritu haga este llamado de avivar el fuego del don extremadamente específico para usted. ¿Qué significa habitar? ¿A qué le está llamando a moverse? ¿Hacia qué? Y si usted quiere, va a haber algunos acá al frente, hombres y mujeres, que nos encantaría orar con usted mientras estamos cantando. Sé que estas hileras son horribles y estas filas, pero las personas con gusto van a permitirle salir si usted desea y podemos orar. Si podemos orar con usted, nos encantaría mientras cantamos. Por favor, siéntase en libertad de decir, ore por mí. Estoy aquí. Necesito el poder del Espíritu. Y si no conoce a Jesús, nos encantaría orar. Clamar a Él. Padre, gracias por la sencillez realmente de este llamado. Avivar el fuego del don de Dios es sencillamente movernos hacia lo que nosotros pudiéramos tener. Pero tú, por tu Espíritu, nos das el poder para entender. Y esto se va a ver diferentemente para cada uno de nosotros hoy. Así que estamos confiando que tu Espíritu nos guíe de maneras muy personales. En aplicar la gracia y la vida de Jesús a nosotros. Que nos encuentra justo donde estamos. Queremos que este tiempo sea un tiempo de responsabilidad personal y corporativa, que tu Espíritu caiga sobre nosotros, aplicando tu palabra, que es para la vida. Oramos en el nombre de Dios.